Cristo Jesús. Amén. Amén. No se siente Mateo 20. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 8. Es más largo, pero vamos a llegar hasta el 8. Y vamos a hablar acerca de finanzas. Esta es la lección número 1, los 5 propósitos del dinero. Para ustedes que nos están viendo, si pueden compartir esta lección, vamos a ver estos primeros 8 versículos de manera alternada. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Todos, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Pueden tomar asiento. Aquí hay una interesante parábola en donde sale el señor de la viña, y dice la Biblia en el versículo 2: y habiendo convenido con estos obreros que encontró, les dice: les voy a dar un denario por trabajar en mi viña. Luego sale a la hora tercera y encuentra a unos quien estaban desocupados en la plaza, y dice: vengan a mi viña y yo les voy a pagar. La hora tercera, más o menos, si la hora cero son las 6 de la mañana, la hora tercera más o menos son como las 9 de la mañana. Y luego dice otra vez que a la hora sexta y novena, de tal manera que a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde más o menos vuelve a salir. Dice después que a la hora undécima se encuentra alguien más, eso más o menos a las 5 de la tarde. Y encuentra a alguien más, ya estaba por anochecer, pero dice: ¿qué haces acá? Mira, y dice, él contesta ahí en el versículo 6: ¿por qué estáis aquí todo el día? ¿Qué haciendo? Desocupado. No ocupado, desocupado. Responde él: porque nadie nos ha contratado. Contestan ellos y les dice: vengan también a mi viña. Y cuando les comienza a pagar y le dice al mayordomo: ok, ya se oscureció, vamos a pagarles. Primero, el de la hora de las 5 de la tarde, la undécima, y le paga un denario. Y así se va hasta, dice la palabra de Dios, llama a los demás y dice que a los postreros les paga primero, hasta los primeros. Versículo 9: y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que iban a recibir muchísimo más, pero les dio también un denario y comenzaron a murmurar. Y él les contesta, versículo 15: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y esta parábola tiene varias aplicaciones. No vamos a ver las aplicaciones de manera general, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Pero una de esas aplicaciones espirituales es: hay quienes han sido salvos desde el principio, hay quienes van a ser salvos una hora antes de que el Señor Jesucristo venga, y Él nos va a dar a todos por igual la vida eterna. Tenemos una vida eterna y Él nos va a dar a todos por igual. Pero Otra de las cosas que podemos ver acá es que cada uno de ellos trabajaron y recibieron por lo que trabajaron algo. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como administradores de nuestro dinero. Dios quiere que trabajemos por nuestro dinero. ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer con ese dinero? ¿Cuál es el propósito del dinero? ¿Será que es para dejarlo ahí tirado? El día de hoy iba caminando ahí por el Walmart y me encontré una moneda, un peso, por aquí la traigo creo, y la levanté y le dije a Dios, aquí la traigo, y le dije a Dios: Señor, gracias por este peso que tú me has dado, porque es una pequeña bendición, y aún por las pequeñas bendiciones tenemos que darle gracias a Dios. Sean 5 centavos, sean 50 centavos, sean 500 pesos, amén. Yo me he encontrado 500 pesos. Me encontré hace un año 500 pesos, se le cayó a una señora. Le dije: oiga, señora, se le cayeron estos 500 pesos. Gracias, se dio la vuelta y se fue. Creo que ni siquiera me dio las gracias. Pero hay que darle gracias a Dios por el dinero. Pero ¿cuál es el propósito? Dios quiere que lo administremos. Dios quiere que hagamos bien uso o buen uso del dinero que Él me da. El dinero en sí no es malo. El dinero en sí no es malo. Creo que venimos algunos de una enseñanza en donde si tenemos dinero es malo, o si vemos a alguien con dinero es malo. Salieron las noticias hace como 3 días de un legislador que dijo ahí algunas cosas del trabajo, y la noticia decía que se subió a su carrito bonito, una Suburban, y se fue. Si Dios le ha dado para una Suburban, sea del partido que sea, nosotros no tenemos derecho a criticar a nadie. Es más, debemos de decirle a Dios gracias porque le has dado un carro bonito, porque en ninguna manera yo creo que como cristianos debería de estar en nosotros la crítica, el juzgar a alguien más porque tiene dinero. El problema es que no trabajo, soy flojo, no tengo dinero, quiero que el gobierno me dé dinero y critico a los que tienen dinero. Eso sí está mal. Pero el dinero no es malo. El amor al dinero sí está mal. Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 10, la palabra de Dios dice: porque raíz de todos los males es el que amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Estamos orando por 22 mil pesos para terminar de pagar lo que ya se construyó ahí. Si alguien aquí quiere donar a la iglesia 1,000,000 de pesos, gracias a Dios, amén. No nos vamos a enojar. Oh, y usted es hijo del diablo porque trae 1,000,000 y lo quiere donar. Ahora, si es del huachicol, no me diga de dónde viene, amén. Pero el dinero no es malo. El amor al dinero, el amor al dinero sí lo es. Dice: el cual codiciando algunos se extraviaron, ¿de qué? De la fe. ¿Qué provoca el dinero? El dinero provoca que muchos cristianos se aparten de la iglesia, se aparten de los caminos de Dios, se aparten de seguir a Dios, de ser fieles a Dios. ¿Cuántos por seguir el dinero, por seguir un buen trabajo, por seguir un buen negocio, por seguir una buena partida o alguien que me está ofreciendo un trabajo en Estados Unidos, me voy y me aparto de los caminos de Dios por el dinero? El dinero no es cochino, porque algunos dicen el cochino dinero. No, es el cochino pecado de la codicia. Eso sí es lo cochino. El dinero no es cochino. Ahora, si se le cae en el lodo, lo levanta un poquito. Pero la codicia, dice acá, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De tal manera que eso sí está mal. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del dinero? Número uno, el dinero es, número uno, para ganarlo. Uno de los propósitos del dinero es para ganarlo, no robarlo, ganarlo, que es muy diferente. Vean lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 11. Aquí en Mateo 20, estos obreros trabajaron y al final del día, ¿qué pasó? Les pagaron por su trabajo. De tal manera que el dinero es para ganarlo. Dios dio aquí una parábola de estos obreros ganando dinero. De tal manera que nos sorprenderíamos el ver cuántas veces el Señor Jesús aún habló acerca del dinero. Proverbios 13, versículo 11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano, ¿qué? Laboriosa. ¿Cuál es la mano laboriosa? La mano laboriosa es la mano trabajadora. La mano trabajadora es aquel que se levanta temprano, sale a trabajar, suda, como dice allá en Génesis, que Dios le dijo a Adán: mira, Adán, ahora vas a trabajar la tierra, vas a sudar, pero al trabajarla vas a ver el fruto de tu trabajo. De tal manera que la vanidad que va a provocar, dice acá, mi vanidad va a provocar que todo el dinero que yo tengo va a disminuir. Hermano, hermana, ¿qué tanta vanidad tienes? Ay, es que los zapatos, ay, es que la bolsa, ay, es que esto, ay, es que aquello, y esto, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello. Conté hace el domingo, el día sábado, fui a una tienda que se llama Amazon. Solamente iba a comprar unas carpetas de 100 pesos. Y vi que vendían unos bolígrafos. Ah, dije, aquí voy a comprar esos. Me encantan los bolígrafos y las mancuernillas. Y fue bien fácil darle clic. Y aquí está, ya llegó. Y luego vi otra y le di clic. Y luego vi otra y le di clic. Y luego comprar y luego llegó. ¿Y sabes qué pasó con mi dinero? Disminuyó, me lo gasté. No oré al Señor. Me siento mal. Dice la Biblia, y qué bueno que nada más fueron tres y no fueron 100, amén. Pero ¿cuántos de nosotros vemos algo que no necesitamos y lo compramos? Vemos algo, no lo necesitamos y lo compramos. Y eso es vanidad. Ahora, yo lo hice por una razón, para traerles una ilustración a ustedes. Amén. Pero ustedes, ¿qué razón compran lo que compran? No lo hacen para ninguna ilustración. Pecadores, amén. Y tenemos nosotros que tener cuidado, porque dice la palabra de Dios que la vanidad va a disminuir mis riquezas. Pero el que sale y trabaja con mano laboriosa, ¿qué va a hacer? Va a aumentar las riquezas. Abraham, dice la palabra de Dios, que era rico. Dios no dijo de Abraham, el triste pecador, Abraham todo rico. Job era rico. Dios no dijo este triste Job, pecador, porque tiene mucho dinero. El problema es esas ganas de tener ese dinero, de buscarlo, la avaricia, la codicia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18. Entonces el dinero es para ganarlo. Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que nos esforcemos. Primera de Timoteo 5:18, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. El obrero, el que trabaja, el que se esfuerza, el que labora, ¿qué va a obtener al final? Su salario. De tal manera que el dinero es para ganarlo. ¿Dónde habrá dinero? Allá afuera hay dinero. ¿Y yo qué tengo que hacer para obtenerlo? ¿Robarlo? No, tienes que trabajar. Tienes que trabajar. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 y 10. Muy parecido al versículo de 1 Timoteo 5, 18. Y que está en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 9, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando está trillando, no le vas a cubrir su boca para que no coma, porque está trabajando y tiene que comer de lo que está trillando. Y dice después: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Vean lo que dice acá, versículo 10: porque con esperanza debe arar el que ara. De tal manera que cuando trabajas, ¿cuál es tu esperanza? El salario. De tal manera que cuando trabajamos, Dios me recompensa con salario, que es dinero. No vamos a decirle a la persona: ¿sabe qué? No quiero su cochino dinero. Oye, pero trabajaste toda una semana, 40, 50, 60 horas. No, yo soy cristiano. Dice la palabra de Dios: digno es el obrero de su salario, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. De tal manera que el dinero, uno de los propósitos es ganarlo. Ganarlo. Si tú sabes dónde hay dinero, trabaja arduamente y gánalo honradamente. Número dos, el dinero es para honrar a Dios. El dinero es para honrar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios? Podemos honrar a Dios de muchas maneras. Una de ellas es diezmando. El dinero lo podemos ganar. ¿Y qué hay que hacer después de que yo lo gano? La primera cosa que yo debo de hacer cuando yo lo gano, aparte de darle gracias a Dios, aparte de darle gracias a Dios, porque cuando recibes dinero, cuando llega tu quincena, en vez de irte a comprar bolígrafos y lápices y mancuernas, tienes que darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile a Dios: gracias por el dinero que me has dado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a apartar el diezmo. De tal manera que si Dios te da 1,000 pesos, el diezmo son 100 pesos. ¿Y qué vas a hacer con ese diezmo? Diezmarlo. ¿En dónde? En tu iglesia local. En tu iglesia local. Dice la palabra de Dios, Malaquías capítulo 3 versículo 8: robará el hombre a Dios. Vean lo que dice ahí, Malaquías 3:8: robará el hombre a Dios. En otras palabras, ¿estará dispuesto el hombre a robarle a Dios? Lo menos que podemos pensar de alguien que le quisiera hacerle a Dios es robarle. ¿Cuántos de ustedes les encanta cuando les roban? ¿Alguien? Yo creo que no muchos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han entrado a su casa y les han robado? ¿Cuántos? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 10. Ok. ¿Cuántos de ustedes han entrado a una casa y han robado? Ya veo que unas manos ya iban para arriba. ¿Cuántos de algunos alguna vez, no en tu casa, pero alguna vez te han robado? ¿Alguna vez te han robado, sí? Yo creo que quizás a todos nos han robado alguna vez. Mi esposa me robó el corazón. Pero aparte de eso, me han robado muchas cosas. Me han robado muchas cosas. ¿Y qué se siente cuando nos roban? Se siente feo. Hace como 5 años, en la iglesia donde antes estábamos, nos robaron dos de los vidrios de la Ven. Lo grabamos en video, lo tenemos ahí en video, y los robaron como en 5 segundos. Traía una chamarra amarilla que decía América. Eso es de la América. Pero, y lo anduvimos buscando por todos lados. Y luego nos robaron una llanta de refacción. Y no se siente, no salimos y digo, oye, mira, qué bien se siente. No, se siente uno, da enojo, impotencia, quiere uno matar a alguien. Señor, este pecado sí, una indulgencia. Pero dice la palabra de Dios que nosotros le hemos robado a Dios. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando le robamos? Querrá mandarnos unos cuantos rayos, yo creo. Ahora, mañana va a haber rayos, pero no por... espero que no sea por robarle a Dios. Pero versículo 8 dice, Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ay, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice el siguiente versículo, benditos. No, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, todititos, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, poquita bendición, dice la Biblia, bendición hasta que sobreabunde. De tal manera que yo estoy 100% ¿cuál es la palabra? No de acuerdo, pero yo sé completa, yo estoy 100% seguro que cuando un cristiano diezma, Dios lo bendice, porque dice la palabra de Dios. No quiere decir que voy a ser invencible, que nunca me voy a enfermar, que nunca me va a pasar nada, pero sí la palabra de Dios dice que él va a abrir las ventanas de los cielos y él me va a bendecir. Y si Dios dice que Él me va a bendecir, yo quiero la bendición de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Hay que diezmar. Entonces, ¿qué más puedo hacer con el dinero? Lo puedo ganar y también puedo con ese dinero que yo gano honrar a Dios diezmando. Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis 14, 18 habla aquí acerca de Abraham, o bueno, aquí era Abraham y Melquisedec, rey de Salem. Y en el versículo 19 dice que lo bendijo diciendo a Abraham: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es para aquellos que dicen, es que el diezmo fue después de la ley. Abraham diezmó antes de la ley. Abraham diezmó de todo lo que él había obtenido en la guerra a la que apenas él había ido. Dios le ayudó y él dijo: yo quiero diezmar esto. Y en Hebreos nos habla, yo creo que cuando habla acerca de Melquisedec, está hablando acerca, es lo que yo creo, del Señor Jesús, de Dios que se presenta con Abraham. Diezmamos porque queremos obedecer a Dios. Nuestro diezmo representa mi obediencia a Dios. Ofrendamos porque amamos a Dios. Diezmamos porque obedecemos a Dios. Y damos nuestra promesa de fe o la ofrenda misionera para los misioneros porque amamos a las almas. Vean lo que dice Malaquías 3:8 de regreso. ¿Qué podemos hacer entonces con el dinero? Otro propósito es honrar a Dios, diezmando. ¿Qué más? Aparte del diezmo, ofrendando. Malaquías 3:8 dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La ofrenda va más allá del diezmo. El diezmo es simplemente lo que le corresponde a Dios. La ofrenda es ese extra. Si yo gané 1,000 pesos y le doy a Dios 100 pesos, esa no es mi ofrenda, simplemente es mi diezmo. Lo que yo estoy participando, honrando a Dios con mi diezmo. Y gracias a Dios por los cristianos que han madurado y han llegado a ese nivel, entre comillas, porque simplemente es obediencia. Y han llegado a ese nivel y han dicho: ok, yo voy a diezmar. Pero entonces ya diezmé de todo el mes mis 100 pesos. Vamos a suponer que gané 1,000 pesos en todo el mes, pero Dios pone en mi corazón dar otros 50 pesos. Esa ya es algo extra, mi ofrenda, y esa ofrenda muestra mi amor por el Señor. No solamente de decir: yo pues voy a obedecer a Dios con mi diezmo, pero algo extra. Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas 21:1 dice ahí: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre. ¿Cómo estaba esta viuda? Muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Todo lo que ella tenía eran 2 blancas. Estas 2 blancas era lo menos de dinero que en moneda que alguien podía tener. De tal manera que en nuestro sistema monetario, ¿cuál es la monedita más pequeña que alguien puede tener? Hay unas de 5, creo, centavos. Ya ni las veo uno y las patea y ya no las recogemos. Pero imagínate, esta mujer teniendo solamente 2 moneditas de 5 centavos, ya no tenía más, era todo. No tenía nada en el banco, no tenía nada en los sillones de su casa metido, nada. Sacó esas 2 blancas y las dio, todo lo que ella tenía. Los ricos daban bolsas de dinero, de oro, de mucho dinero, y se sentían que Dios tenía que dar las gracias a estos hombres ricos. Pero el Señor Jesucristo dijo: esta mujer, viuda muy pobre, dio más que todos los que dieron mucho dinero. De tal manera que para dar a Dios no es la suma de dinero que yo le doy a Dios, pero es la proporción de lo que yo tengo, que le doy a Dios lo que cuenta. Ella le dio todo. De tal manera que Dios ve lo que yo doy. El Señor Jesús vio lo que esta viuda muy pobre dio. Yo no creo que esta viuda dijo: ah, ahí está el Señor Jesús, traigo mis dos monedas y dio sus dos monedas. No, porque entonces su motivo de ella hubiera sido el incorrecto. Ella quizás, nadie veía lo que ella tenía en la mano, lo puso ahí en las ofrendas porque amaba a Dios. Ella no dijo: voy a dar de mis dos blancas el 10%, pues aquí en esto ni se puede dividir. No, sino ella dijo: voy a dar mis ofrendas porque amo a Dios. Y dio, finalmente dio todo, y lo dio todo a Dios. Nadie quizás se apercibió, nadie vio lo que ella dio, pero alguien sí ve lo que nosotros damos, y es el Señor Jesús, y es Dios, porque Jesús es Dios. Y entonces mi ofrenda, lo que ofrendamos, representa mi amor por Dios. ¿Qué más podemos dar? ¿Cómo más puedo honrar a Dios? Con mis diezmos, con mis ofrendas y con la promesa de fe para misiones. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículos 1, versículo 1 al 3. 1 Corintios 16. Esta es la introducción de las demás lecciones que vamos a estar dando, pero vámonos más rápido. 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El día domingo. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? El domingo. Ok, ¿cuándo nos deberíamos de congregar? Yo creo que es el domingo. Y dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Aquí no dice un porcentaje, aquí no está hablando de la ofrenda, sino aquí está hablando de algo extra, que es la promesa de fe. Y esto que hay que hacer, hay que guardarlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Aquí lo llama donativo. Vean 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. 2 Corintios 8, 1. Aquí le llama de otra manera, pero es un dinero para los misioneros, para que la palabra de Dios corra y sea predicada. 2 Corintios capítulo 8 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Aquí le llama servicio: donativo, servicio, gracia, le llama participación, le llama de muchas maneras a un dinero extra para que la palabra de Dios sea predicada, dando ese dinero a los misioneros, aquellos que predican la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ahora en Macedonia era una región al norte de Israel, a lo que ahora es Turquía más o menos, y en Macedonia había varias iglesias. Estaba Troas, estaba Tesalónica, estaba Filipos. Y aquí en Filipos era una iglesia que estaba muy pobre. pero ellos habían aprendido a dar. Es lo que dice 2 Corintios 8. Las iglesias de Macedonia, Tesalónica, Filipos, tenían muchos problemas, persecución, y aún así daban a la obra misionera. Dice versículo 15, Filipenses 4, cuando partí de aquí de esta región, ninguna iglesia participó conmigo, o sea, había más en esto de dar y recibir, sino solamente ustedes, parafraseando. Versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. De tal manera que Pablo estaba agradecido por la ofrenda que le estaban enviando a él para que él siguiera predicando el evangelio. Muy bien, número uno, ¿qué podemos hacer con el dinero? Ganarlo. Número dos, ya que lo ganamos, esconderlo, ñaca, ñaca, ñaca. No, hay que honrar a Dios con nuestros bienes, dice la Biblia. Número tres, hay el dinero, el tercer propósito es para gastarlo. Porque ¿para qué vas a ganar dinero si no lo vas a gastar? Pastor, pero eso es malo. No, no es malo comprar frijoles, amén. No es malo comprar tortillas, pero hay ciertas cosas que no debes de comprar. Pero el dinero, otro propósito es para gastarlo. Primera de Crónicas 21, versículo 22. David está hablando aquí y dice: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. ¿Se acuerdan de esa mortandad? Versículo 23, primera de Crónicas 21-23. Y Ornán respondió a David: tómalo para ti, porque tú eres el rey. Casi, casi. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trillo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Aquí había una persona que quería honrar al rey con sus bienes. Pero David dijo: no. Le contestó David a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David tenía dinero y David quería comprar un terreno para ofrecer a Dios holocausto. Y David dijo: aquí está el dinero, por su cabal precio yo lo voy a comprar. Porque el dinero es para gastarlo, para comprar cosas. ¿Qué iba a hacer acá David? Iba a edificar un altar a Jehová. No iba a edificar un altar a Baal. No iba a comprarse unas chelas. No iba a comprar cigarros. Porque ¿quién es quien nos da el dinero? Dios. Y está bien que yo gaste el dinero que Dios me da en chelas. No, ¿quién dijo que sí? No, está bien que yo me gaste el dinero que Dios me da en cosas que no le agradan. No, de tal manera que David dijo: dámelo por su justo precio. Proverbios 31:16. Aquí está una mujer. Proverbios 31:16. Considera esta mujer virtuosa la heredad. Va caminando esta mujer virtuosa por el camino y de repente ve una cartelón que dice: se vende esta heredad. ¿Y qué dice ella? Wow. Y la considera. ¿Cómo la considera? Hace sus cuentas, ve lo que ella tiene ahorrado y la venden por 500,000 pesos, y ella tiene ahorrado 550,000, y dice: yo he trabajado, me voy a gastar mi dinero. ¿Y qué hace? Va y compra un pedazo de tierra. ¿Será malo comprar un pedazo de tierra? No. De tal manera que el dinero es para gastarlo, pero no para malgastarlo. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 13. ¿Qué debo de hacer para no malgastarlo? Hay que orar en decisiones importantes. Hay que pedir consejo a personas que saben acerca de si voy a comprar algo que nunca jamás yo haya comprado, y le pregunto al hermano: oiga, usted, hermano, usted ya, ¿qué conoce de este carro? Modelo tal, tiene este motor. No, hermano, ese no lo compre, mejor compre el siguiente modelo porque ese es más ahorrativo y el motor salió mejor. Si yo pido consejo en la multitud de consejos, dice la Biblia, me va a ayudar a mí. De tal manera que debo de orar, debo de pedir consejo a otros y debo de pedirle consejo al pastor, si es algo ya de más. Pero no me hable: pastor, quiero comprar una coca, porque yo lo que voy a decir, compré dos. Amén. Lucas 15, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo, subrayen esa palabra, malgastado. ¿Qué hizo con su dinero? Lo malgastó. ¿Solamente los jóvenes malgastan el dinero? No. Todos y cada uno de nosotros podemos malgastar el dinero que Dios me da. El hermano Andrade sigue viniendo a nuestra iglesia. Su esposa, la hermana Lichita, que murió hace como unos 4 o 5 años, más o menos, menos o más. Murió la hermana Lichita y cuenta la hermana Lichita que un día iba con su marido y ellos eran pobres, pobres. Y cuenta que iban por el camino y el hermano Andrade se le quedó mirando, se quedó viendo a un carro que él vio que estaba en venta. Y así como cuando uno ve un carro bonito y codicia, pero este no era así de lujo, era un carrito y lo estaban vendiendo. Y se le quedó viendo al carrito y se quedó pensando. Y le pregunta a su esposa: ¿qué ves? Dice: mira, mira el carro. Y dice la hermana: ¿o quieres? Dice: sí, pues sí, me gustaría. El hermano caminaba desde la Capu, él trabajaba de este lado de la ciudad hasta San Manuel. Caminaba desde la Capu hasta San Manuel todos los días, todos los días. Y dice que después, que cuando llovía se metía ahí debajo de algo y dejaba de llover y continuaba su camino. Horas se hacía. Pero dice la hermana: ¿te gusta el carro? Sí, me gusta. Pero estábamos pobres. Dice: ¿y qué tal si yo te lo compro? ¿Tú? ¿Cómo me lo vas a comprar? Ni tenemos dinero. Y la hermana le dijo: yo te lo compro. Y ella tenía un dinero ahorrado y le compró el carro a su marido. Lección. Moraleja, hermana: ¿cuándo le va a comprar el carro a su marido? Amén. Oye, pero esta no es la moraleja, ¿verdad? La moraleja, la lección es que el dinero es para gastarlo, pero gastarlo bien, no malgastarlo. Santiago capítulo 4, versículo 3, dice la Biblia: pedís y no recibís. Y luego dice: porque pedís mal, ¿para qué? Gastar en vuestros deleite. Ah, oh, Señor, dame 1,000,000 de pesos. ¿Te lo va a dar Dios? No, porque te lo vas a gastar en tus deleites. Y Dios no quiere que tú lo gastes en tus deleites. Piensa cuál es tu deleite. Ay, mi deleite es Juan, Gabriel, Luismi. Y cuando viene Luismi y paga 5,000 pesos, ¿te duele? No, hasta quieres ahí enfrente para que cuando se tire Luismi tú lo caches. 15,000 pesos y te dolió, no te dolió. Pero cuando en la iglesia dicen, hermanos, necesitamos una silla, 1,000 pesos. Ya están las sillas, hermanos. Ya están, ahora faltan pagarlas, amén. Pero ya están. Pero, ¿dónde está mi deleite? Dice la palabra de Dios que donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Número 3 es para gastarlo, pero para gastarlo bien. Hay que gastarlo bien. Número 4, el dinero es para compartirlo. Para compartirlo. Dice la Biblia, Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice la palabra de Dios que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién es más bienaventurado? Oh, pastor, el gobierno me da tanto. Yo estoy tan contento y recibí esta beca y estoy tan contento. Y el partido político me dio y estoy tan contento. Dios nunca dijo, partidos políticos, ayuden a que la gente deje de trabajar para simplemente vivir del gobierno. Ahora sí nos dan una ayuda. No estoy en contra de ayudas. Estoy en contra de la mentalidad de pensar que lo mejor es recibir. Y lo mejor no es recibir, dice la Biblia. Lo mejor es dar. Da. Aprende a dar, aprende a ser dadivoso. Entre más dadivoso seas, yo creo que más gozo habrá en ti. Nunca yo he visto a una persona generosa que sea feliz, que sea infeliz. Y nunca he visto una persona tacaña que sea feliz. Porque los tacaños andan así como todo mundo, ¿verdad? Agarrando, cuidando su dinero. Pero el generoso, ¿y qué hace Dios con el generoso? Dios le da más. Dios le da más al generoso. Al generoso. Efesios 4:28. Efesios 4:28. ¿Cuántas cosas dijimos que eran? 5. Esta nada más es una introducción rápida. Amén. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja, flojo, amén, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el dinero es para compartir. Tanta gente que algunos los conozco personalmente, a otros no, que llegan a un punto en sus vidas en donde han trabajado y llegan al $1,000,000, a los $2,000,000, a los $5,000,000, a los 10, y dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ya tengo todo. Y hay una gran insatisfacción dentro de ellos, porque el dinero no trae felicidad. Pastor, si yo tuviera, el dinero no trae felicidad. Se divorcian, tienen problemas, se drogan, lo gastan, lo despilfarran. no trae felicidad. Pero es hasta que entienden y dicen, wow, yo ahora voy a compartirlo. Y comienzan a compartirlo. Algunos de manera altruista para sentirse bien, pero otros simplemente porque dicen, yo quiero ser de bendición, y lo comparten. Y entonces dicen, wow, esto tiene propósito. Dios me ha dado esto para compartirlo. Pero no esperes y digas, ah, el pastor dijo que hasta los 5 millones de dólares. Porque ya sé que estás pensando, ah, pero yo no tengo los 5 millones de dólares. No, cada uno de nosotros puede compartir. Y el dinero es para compartirlo. Y número 5, el dinero es para invertirlo. ¿Invertirlo en qué? Proverbios 13, versículo 23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. La sabiduría de la palabra de Dios me ayuda para que yo sepa usar bien mi dinero. ¿Cómo lo puedo invertir? ¿Cómo lo puedo invertir? Una es ahorrándolo. ¿Ahorrándolo para qué? Para una emergencia. Porque habrá emergencias o no las habrá. Siempre hay una emergencia. Una persona, una familia debería de tener entre 3 a 6 meses de dinero ahorrado por cualquier emergencia. Pastor, pero si apenas puedo. Sí, pero hay que aprender a ahorrar. En vez de ser vanidoso y dijimos mis riquezas por mi vanidad se vayan, no hay que ser codo, simplemente hay que cuidar nuestro dinero, ahorrarlo. ¿Qué hizo esta mujer virtuosa? ¿Cómo compró la propiedad? ¿Pidió prestado? Yo no creo. Ella trabajaba, vio la oportunidad, tenía dinero ahorrado y dijo, oh, voy a comprarla. Entonces, ¿cómo lo puedo invertir? Ahorrándolo para cuando se presente alguna oportunidad, ahorrándolo para una emergencia, ahorrando para comprar algo de valor. ¿Cómo es mejor comprar algo? Quiero comprar un refrigerador de 6,000 pesos. Tengo 2 opciones. Bueno, 3 si incluimos robar, y 4 si incluimos que la suegra nos ayude con el refri. Pero tengo 2 opciones principalmente. Una con tarjeta de crédito, porque Coppel, FAMSA, Electra dicen, eres suertudo con esta tarjeta. Y entonces tú caes en la trampa, la agarras y el refri de 6,000 te termina costando 9,000, 10,000 hasta 12,000 pesos. Primera opción. Segunda opción, ahorrar. Y entonces ahorras los 6,000. Vas a la tienda y le dices, ¿cuánto me lo vendes? 6,000. Le doy 5,500, sale. Y hasta más barato sale, porque tienes efectivo. Porque el dinero es para gastarlo, pero gastarlo bien. Entonces, para invertirlo, ahorrándolo, para invertirlo. Ve lo que dice Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué hizo este amigo? Los invirtió, los neteó, los trabajó, hizo algo productivo con el dinero. El dinero es para invertirlo, para si hay algo que, por ejemplo, ¿qué es mejor, rentar una casa o comprar una casa? Comprar. Si rento una casa, puedo rentar una casa por 50 años y al final no tener nada. Pero si comienzo a trabajar y ya tengo ahí mis puntos y finalmente la compro y la pago, yo creo que es una buena inversión. Pero no solamente en una casa, podemos invertir en muchas cosas, pero que sea una buena inversión. Vino acá el hombre con el de cinco y dijo: a ver, ¿qué tienes? Y dice: Señor, aquí están cinco y aquí están otros cinco. El de tres, aquí están tres y aquí están otros tres. El de uno dijo: ah, es que yo sé que eras hombre duro y nada, lo escondí. Y no hizo nada. Hay que saber invertirlo. Si hay lugares en donde lo puedo invertir, hay que ser sabio y hay que buscar la manera y hay que aprender a invertir bien el dinero. No nos vamos a meter más porque si no, no vamos a terminar. Pero hay otra tercera cosa en que lo podemos invertir, no solamente ahorrándolo, invirtiéndolo, pero lo puedo también invertir en la obra de Dios. Primera Crónicas capítulo 29, versículo 1. Primera Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y guapo como yo. Ah, no, eso no está. Y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, bronce, madera y muchas otras cosas más que menciona ahí, versículo 2. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular y personal oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Dónde más puedo yo invertir? En la obra de Dios. El dinero está ahí como un ladrillo. Y un ladrillo yo lo puedo usar para construir algo, o un ladrillo yo lo puedo usar para tirárselo al primero que se me atraviese y mandarlo al hospital. Dios quiere que usemos el dinero que Dios me da de la mejor manera y sabia manera para que seamos bendecidos por Él. Y se comienza, yo creo, diezmando. Y hay muchas otras cosas más que podemos hacer, pero David dice acá que él vio la obra que se iba a hacer y él dijo: aquí está. Y luego le dio gracias a Dios: Señor, gracias, porque de lo recibido de tu mano te damos. Invierte, hermano, en la obra de Dios también. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a poder usar del dinero que tú nos das de una manera sabia. Perdónanos cuando lo malgastamos, lo mal usamos. Danos de tu ayuda, danos de sabiduría. Ayúdanos a ser de bendición, ayúdanos a seguir participando en la obra misionera. Ayúdanos a seguir siendo fieles a ti. Bendice al dador alegre. Bendice a aquellos que están, yo creo, tomando decisiones por causa de tu palabra. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien que dijera: pastor, Dios me ha hablado en esta noche y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así levantaría su mano. Alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no he estado diezmando como yo debo de diezmar, pero Dios me ha hablado acerca del diezmo. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? ¿Alguien así? ¿Habrá alguien que dijera, pastor, yo no he estado dando a misiones como debería de estar dando? Y aquí está mi mano. ¿Alguien así que dijera eso? ¿Alguien así? Tenemos que darnos cuenta que Dios nos quiere bendecir. No es al contrario, sino Dios simplemente nos quiere bendecir. Padre Celestial, te damos gracias por todas y cada una de las decisiones que se han tomado. Te pedimos que nos ayudes a tomar mejores decisiones. Ayúdanos a ser sabios, danos dirección, permítenos, Señor, que busquemos más tu rostro, tu voluntad. Quizás hay quienes tienen aún problemas fuertes financieros, y te pedimos, Señor, que tu palabra nos ayude para poder tener tu bendición, poder salir de deudas, poder salir de créditos que están agobiando, y que tu bendición sea sobre todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, muy bien, pues hermanos, estamos despedidos. No